capítulo 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Leo para usted la palabra de Dios y dice así en el versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y Dios le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail. Mire usted, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. ¿Se da cuenta que cada vez que encontramos ese nombrecito, el Espíritu de Dios nos recuerda? Esa no era tuya, era de los... Pero bueno, eso es ni modo, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y bueno, dice versículo 3, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y ungieron, dice este versículo, allí a David por rey sobre la casa de Judá. Bueno, que Dios bendiga esta palabra, amados míos. Si usted va conmigo, ahí ponga algo. ¿Sabe que hace años algunos deben de recordar que yo decía, pongo un pelo aunque sea ahí? Pero ahí está un montón de pelones que resultaron con el correr de los años, de tanto pelo que ponían entre las páginas. Entonces ponga algo ahí mejor. Y quiero que vaya conmigo, ahí cerquita, al primer libro de Samuel, capítulo 16. Primero de Samuel 16. Vea conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Hermano, estamos hablando de la unción de David como rey de una nación. Y ahora Dios le está diciendo a su profeta, diciéndole a Samuel: oye Samuel, ya deja de llorar a Saúl, porque Dios había desechado completamente al rey Saúl. Deja de llorarlo. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Estamos haciendo un recuento de cuando Dios le dijo a Samuel que fuera a ungir al próximo rey de Israel. Samuel no sabía quién era. Simplemente Dios le dijo: ya estuvo, no llores más a Saúl, ve, yo te voy a decir dónde. Y aquí vamos, siguiente versículo. Versículo 2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. ¿Usted cree que Saúl hubiera matado a Samuel? Sí. Claro que sí. Mire el miedo que le tenía el profeta. Dice: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y una vez más la palabra: me ungirás al que yo te dijere. Fíjate bien, estuvimos leyendo en 2 de Samuel que el pueblo ungió a David como rey. Estamos ahora en el capítulo 16 de 1 de Samuel, donde Dios mismo le está diciendo a su profeta, a Samuel: ya no llores más a Saúl, quiero que tomes el cuerno de aceite y que vayas y unjas al próximo rey de Israel. Hasta este instante, repito, Samuel no sabía de quién se trataba. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: es pacífica tu venida, porque eres el profeta de Dios. El profeta de Dios podía traer buenas noticias o podía traer juicio sobre una ciudad. Y cuando le dijeron: ahí está Samuel, salieron los ancianos y dijeron: ¿es pacífica tu venida? O en pocas palabras, ¿nos trae buenas noticias o malas noticias? Y hermano, la iglesia es para eso, ¿sabe usted? Sinceramente se lo digo. Mire, un día, un hombre me dijo a mí, de aquí de la iglesia, pastor, me dijo, he decidido ya no venir más a la iglesia. Y le digo: ¿por qué? Dice: porque yo vengo a la iglesia, me dijo, a recibir algo positivo. Pero cuando salgo de aquí, hay veces que salgo con cargo de conciencia. Y le digo: hermano, ¿y por qué sale con cargo de conciencia? Porque usted comienza a hablar de cosas malas que yo he andado haciendo, me dijo. Y le digo: ¿y entonces qué es lo que usted quiere? ¿Que le aplauda por las cosas que usted andaba haciendo? ¿Eso es lo que usted quiere? La iglesia es igual. La iglesia venimos, nos trae buenas noticias. Usted puede decir, bueno, pastor, ¿qué me trae? ¿Buenas noticias o malas noticias? Depende de usted. ¿Me trae buenas noticias o me trae juicio? Eso depende de nosotros, de cómo la vayamos caminando. Y para eso, por eso, la palabra muchas veces nos conforta, pero la palabra también muchas veces nos confronta. ¿Ve? Y nos exhorta, y nos enseña, y nos dice las cosas que tenemos que hacer a un lado. Entonces, cuando llega Samuel, salen todos los ancianos y le preguntan, ¿es pacífica tu venida? Y Samuel dice, bueno, aquí vamos a hacer un sacrificio. Luego dice versículo 5, y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Debe haber sido interesante, recuerda, esto lo estudiamos hace un tiempo, Samuel no sabía lo que iba a pasar. Y aconteció, versículo 6, que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su qué. Su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho esas cosas. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Pero qué es lo que mira Jehová? Dios mira el corazón. Qué lindo esto. Esto es precioso. Dios mira el corazón, amados. Versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. 9. Hizo luego pasar a Isaí a Sama. Y él dijo, tampoco a este elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el más chiquito por ahí que anda apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, manda traerlo, anda, si hubiera sido allá en El Salvador, anda traerlo. Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y mire, igual que yo, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, aquí está esto. Esto es lo que yo quiero hablar por un momento nada más. Jehová dijo, levántate y ¿qué? Úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, pon atención, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, quiero que platiquemos. Bueno, yo voy a platicar. Usted me va a oír nada más. La unción. Era derramar aceite consagrado sobre la cabeza de la persona. Se ungían reyes, se ungían sacerdotes, se ungían profetas. Y eso era una investidura, la que se estaba realizando sobre una persona. Estamos apartando a esta persona para un ministerio específico. Estamos apartando a este hombre para consagrarse a las naciones. Por ejemplo, aquí en la iglesia hemos ordenado a varias personas. Ordenamos al hermano Claudio Levesque, ordenamos al hermano Moisés Celaya, ¿sí, verdad? Ordenamos al hermano Santos Arias, creo que el hermano Nelson Castro también, bueno, el hermano Carlos Pulgarín también, todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A mí me ordenaron allá, 5 de noviembre de 1983, imagínense. Entonces, se derrama aceite sobre la cabeza de la persona cuando se hace una unción, ya sea, en este caso, para el profeta o para el rey, etcétera. Depende de lo que sea. En ese caso lo que se hace es que se invitan a pastores, los pastores vienen y ponemos las manos sobre la persona que se pone de rodillas aquí enfrente, se impone las manos y esa persona se aparta para el ministerio. Esa es la unción. Ahora, yo lo que quiero que platiquemos es lo siguiente, porque en muchos medios evangélicos y cristianos usted escucha bastante la palabra unción. Ese siervo es ungido por el Señor, dice la gente, ¿verdad? Hermano, mire, y cayó la unción. Y vino la unción. Y ese hombre, y la unción, y ese hombre es ungido, y la unción de Dios. Yo quiero que veamos bíblicamente qué es lo que pasó. Ahora, le voy a dar detalles. Y quiero que vea esto, fíjense. Lo que hemos leído del capítulo 16, de primero de Samuel, al capítulo 2, de segundo de Samuel, ¿sabe cuántos años pasaron? 20. 20 años. Desde que Samuel ungió a David. Si es que David era un chamaquito, hermanos. Era un niño. Es más, yo le aseguro que cuando David lo ungieron, él le ha de haber extrañado. Yo creo que David quedó con muchas más preguntas que respuestas en ese día. Porque a él solamente lo metieron si él andaba con las ovejas. Y lo metieron a Davidcito y lo ungieron con el aceite. Y ha de haber preguntado, de haber dicho, bueno, ¿qué pasa aquí con esto? ¿No es cierto? Y el papá le dice, no te preocupes, solo mira, nada más una cosa que teníamos que hacer aquí. Y ahora, a partir de ese instante, hasta lo que estamos viendo del segundo de Samuel, donde ahora se unge completamente a David como rey de Israel, 20 años. Ahora, esté conmigo, por favor. Mire usted, porque la pregunta que quiero que contestemos en este momento es, ¿qué significó verdaderamente la unción? Porque a veces los pastores, hermano, los pastores le decimos al Señor, Señor, danos la unción. Señor, úngenos con tu Espíritu Santo, le decimos. Y cuando le decimos a Dios, úngenos con tu Espíritu Santo, quiere decir que le estamos pidiendo algo. ¿No es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? Cuando le decimos, Señor, úngeme. ¿Qué fue lo que pasó cuando David fue ungido? Veamos en el versículo, por favor, 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ojo con esto, ¿qué fue lo que pasó con la unción? El Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Estamos claros? ¿Pero qué significa eso, iglesia? ¿Qué significa que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de David? Ahora yo le pregunto a usted. Porque cualquiera puede decir, hermano, es que a partir de ese instante el Espíritu de Dios tomó a este hombre y a partir... Hermano, si lo que hemos estado estudiando todas estas semanas es la vida de David, y yo le pregunto a usted, ¿qué diferencia hay en la vida de David después de la unción? Dígame, por el amor de Dios. ¿Se deprimió? ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Anduvo matando gente? ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Anduvo huyendo? ¿No es cierto? Se apartó de los caminos de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué tantas cosas no hizo David? Y había sido ungido. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué verdaderamente significa la unción? Y ahí es donde yo creo que muchos fallamos, una vez más, dentro del pueblo evangélico. Fallamos en eso. Yo digo esto a nivel estudiante de seminario, a nivel de pastores, a nivel de evangelistas, a este nivel. Señor, úngeme, por favor. Señor, dame la unción. Señor, yo quiero ser el ungido tuyo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Ahora, mi posición es esta. Al menos que sea una unción en la cual estemos apartando a una persona para un ministerio específico. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos había una unción que era apartar a una persona para un ministerio específico, que era un voto. ¿Cómo se llamaba ese voto? El voto del nazareato, nazareo. Que fíjate una cosa, el voto nazareo es diferente de nazareno. Son dos cosas bien distintas. Vamos a ver si los estudiantes de teología me ayudan en esta noche. ¿Cuáles eran los tres requisitos indispensables del voto del nazareo? Primero era no tomar vino ni sidra, porque era un voto desde que la persona estaba aún en el vientre de su mamá. El segundo, ¿cuál era, licenciada? Yo no la entendí porque me decía así, ¿ves? Cortala. Entonces, ok, no cortarse el cabello. ¿Cuál era el otro? No acercarse a cosas inmundas. Ok, si había un animal, alguna cuestión inmunda, no debería de acercarse. Ese era un voto que hacía la madre desde que estaba en el vientre, su hijo. Y lo dedicaba para eso. Y cuando la criatura nacía, se decía, hijo, tú fuiste dedicado con este voto, porque fíjate que pasó esto, 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 esto y esto. Y se respetaba ese voto. Ok, entonces la persona, el niñito iba creciendo con ese voto porque había sido consagrado al Señor. Ahora, cuando una persona estudia teología, se gradúa y dice, yo siento el llamado al ministerio, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, yo quiero apartar mi vida para el ministerio. Entonces es cuando nosotros hacemos el ritual, si podemos utilizar esta expresión, de ungir a la persona para el ministerio, que significa apartarlo para el ministerio. Eso es todo. No estamos diciendo que a partir de ese momento la cosa va a ser diferente. Pregunta, después de que David fue ungido, ¿pecó o no pecó? Entonces ahí viene la inquietud, ¿me entienden? Y a eso quiero llegar, a ese palabrerío evangélico de muchos de nosotros. Cuando hace poco platicaba con alguien, me dice, mire hermano, ese varón es ungido, me dijo. ¿Qué me quiere decir verdaderamente el hermano? Cuando me dice, ese varón es ungido, ¿qué me quiere decir con eso? ¿Sabe qué? No sabe lo que me está diciendo la persona. Pero como es de la palabra que se utiliza en las iglesias evangélicas, de la unción, David fue ungido. Pero yo le estoy mostrando a usted 20 años desde el día que Samuel ungió a David, a Davidcito, siendo un niño. Chamaquito de 12 años, póngale usted. Ahora ya pasaron 20 años que anduvo huyendo, que anduvo corriendo, que anduvo metiéndose por todos lados y haciendo cada cosa, David. 20 años para que se cumpla la promesa que Dios le había hecho de que él sería el rey de Israel. Y vemos la palabra unción, unción, ungido, ungido, lo ungieron, será ungido. Ahora, usted me podrá decir, pastor, como cristianos que somos, ¿le podemos pedir a Dios la unción del Espíritu Santo? Eso hay que pensarlo muy bien. ¿Ok? Porque la unción del Espíritu es para una persona que ha sido separada para un ministerio específico. Para un ministerio especial. Es cuando usted siente un llamado. Y eso es lo que nosotros queremos que surja en medio del pueblo de Dios. ¿Me entiende? Si usted ha sido llamado para predicar el Evangelio, si usted ha sido llamado para un ministerio en especial, usted debe de buscar eso que Dios le ha dado. Y decir, mira, yo siento en mi corazón el deseo de servir a mi Señor, yo siento el llamado de parte de Dios, entonces usted prepárese para eso. Y un día usted va a poder recibir esa unción, que es ese apartamiento. No apartamento. Sí. Es apartamiento. Es apartarlo, es hacerlo a un lado y decir, ¿sabe qué? Este hombre me va a servir a mí. Apártenmelo, por favor. Esa es la unción del Espíritu de Dios. No, ahora, fíjate. Unos pastores, otros evangelistas, piensan que pedir la unción de Dios es pedir un poder sobrenatural y un poder especial sobre la persona para realizar un trabajo específico. En el Antiguo Testamento, así se movía el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía, realizaba una labor y se regresaba al Padre. El Espíritu no venía para quedarse. Esté conmigo en eso, por favor. Cuando Dios quería que una persona hiciera algo con el poder del Espíritu en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios descendía, llenaba a la persona hacía lo que tenía que hacer y luego el Espíritu volvía al Padre. El Espíritu de Dios se quedó entre nosotros después de que Jesucristo subió a la presencia del Padre y dijo, no os dejaré huérfanos, sino que os dejaré a otro consolador, ¿se acuerda? Al paracleto que es el Espíritu Santo. Entonces, yo tengo al Espíritu de Dios dentro de mí. Usted tiene al Espíritu de Dios dentro de usted, ¿no es cierto? Ahora, unas personas piensan que el Espíritu tiene medida. La fe puede tener medida, pero el Espíritu no es que uno tenga un Espíritu chiquito y otro tenga un Espíritu mediano y depende del size que tengamos el cuerpo, nosotros es el Espíritu que se nos... No, eso no es así, hermano. El Espíritu es el mismo. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos hacer cosas grandes en el nombre del Señor? Mientras más nos sometamos a su palabra, mientras más nos sometamos a sus mandamientos. Entonces el Espíritu nos utiliza para la gloria del Señor. Fíjate, es que mire, hermano, nuestro palabrería evangélico es así. Usted pasa a una hermana a cantar aquí al frente. O viene una, porque aquí somos críticos de todas esas cosas. Viene una hermana de esas que invitamos, que viene de cualquier parte del mundo, y la ponemos aquí, y a usted no le gusta. ¿Y qué tal? ¿Cómo le pareció la hermana? Reguliche. Ahora, viene otra, y a usted le encanta cómo canta esa hermana. y le fascina cómo canta. Y dice, ¿y qué te pareció? Esa mujer está ungida por Dios. ¿Y la otra? Ah, no, la otra no me gustó. Entonces se da cuenta cómo nosotros le damos la unción al que nos gusta y le quitamos la unción al que no nos gusta. Entonces la pregunta es, ¿o la tiene o no la tiene? ¿Cómo está la cosa? Es un problema el palabrerío que tenemos dentro del cuerpo de Jesucristo nosotros. Y no nos ponemos de acuerdo. ¿Pero sabe por qué? Porque parecemos periquitos. Que todo lo que oímos vamos y lo repetimos. Si usted tuviera un pastor al frente que le pasa hablando de la unción y la unción y la unción y la unción, yo le aseguro que usted no oraría sin mencionar la unción. ¡Danos la unción, Señor! Hermano, ¿y qué es eso? No sé, pero el pastor así dice. No sé, pero el pastor así dice. Entonces yo le digo al Señor que me la dé. Tenemos que entender estas cosas. Bueno, entonces aquí tenemos un gelo. Ahora, Dios dice, úngemelo, apártamelo. Este hombre, yo ya puse mis ojos sobre él. Quiero que me lo apartes porque tengo una gran misión que este hombre va a realizar. Lo mismo hizo con los profetas, lo mismo con los sacerdotes. Y eso es lo que estamos viendo en este caso con David. Ahora, regresemos al capítulo 2 de 2 de Samuel. 20 años más tarde, ¡qué barbaridad! ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Yo no sé usted cuánto tiempo está esperando entre que Dios le da una promesa y se la cumple. ¡Ay, iglesia! Mire usted, versículo 1 del capítulo 2, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Como diciendo, Señor, ya se murió Saúl, ¿será que me toca ya? ¿Será que subo? O espero que me llamen. Jehová le dijo, no, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, quiero que vayas a Hebrón. Y dice que subió allá él con sus dos mujeres. Versículo 3, llevó también David consigo a los hombres que con él estaban, que habían estado cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, mire usted, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Quiero que se vaya conmigo, por favor, a primer libro de Crónicas, capítulo 11. Para que veamos un poquito más esta fiesta. Primero de Crónicas, capítulo 11. Mire usted el capítulo 11 del primer libro de Crónicas. David es proclamado rey, dice este capítulo. Mire esto, mire, mire. Esto fue una fiesta, hermano. Así como cuando usted ve la toma de posesión de un presidente de las naciones que hace una pero tremenda algarabía, esto fue lo que sucedió ese día en todo Israel. Dice el versículo 1, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí, mire lo que le dijeron, hermano, nosotros somos tu hueso y tu carne. Bien romántico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos contigo. Nosotros no te vamos a dejar. Y es más, mire lo que dijeron, versículo 2. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Mire usted qué lindo el versículo 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová. Una vez más la palabra. Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. 20 años tuvo que esperar. Ay, 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 yo no sé cuánto está esperando usted ahorita para algo que Dios le ha prometido. No sé. Pero hermanos, siempre hemos dicho aquí en esta iglesia, más vale que nos llevemos bien porque vamos a pasar juntos muchos años en la casa del Señor. Yo no sé cuál es su petición y no sé cuántos años tiene pidiéndole a Dios esa petición, no lo sé. Pero una cosa sí le puedo decir, siga orando y siga clamando, haga suya esa promesa. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero una cosa sí, el kairos de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto, pero permanezca. Permanezca, 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 sea firme, sea fiel, no se aparte ni a un lugar ni al otro. bajo cualquier circunstancia, en medio de la lluvia, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, permanezca, sea fiel al Señor. Esa promesa que Dios le ha hecho un día se la va a cumplir en el tiempo de Dios, no en el suyo ni en el mío. En el tiempo del Señor. Sigue esperando, siga confiando, siga clamando. Hasta que el Señor le cumpla lo que usted está pidiendo. Yo les conté a ustedes hace un tiempo de este hermano que estuvo aquí predicando con nosotros hace unos meses, que él compró, hacía tantos años, compró un montonazo de terrenos en una parte de mi país, y resulta que los perdió. El banco se los embargó, se los quitó completamente. Perdió de la noche para la mañana, lo perdió todo. Un día tenía mucho dinero, otro día lo perdió todo, todo, completamente todo. Y luego eso fue lo que hizo que él viniera a los caminos del Señor, le entregara su vida a Jesucristo y comenzara a caminar en el reino del Señor. Un día escuché un sermón. Imagínense cómo son las cosas. Un día escuché un sermón. El sermón de Lázaro. Y el pastor decía que el Señor había dicho, Lázaro duerme, pero se va a levantar. Lázaro va a resucitar. Entonces dice que en ese día Dios le dijo en su corazón, esos terrenos que tú tienes ahí, porque metió un pleito y comenzó un pleito, hermano, de eso de pelear con el banco, allá es una cosa terrible. Pero él le metió pleito y comenzó a pelear y a pelear y un montón de cuestiones y abogados y esto y lo otro. Y Dios le dijo, esos terrenos a partir de ahora son Lázaro. Duermen, pero un día van a resucitar. Y comenzó a orar. Señor, te pido por Lázaro para que resucite. Señor, te pido por Lázaro para que resucite. Y me dice, y aquí, esta vez que estuvo aquí con nosotros, me dijo, pastor, 25 años. 25 años. Y el año pasado, Lázaro resucitó. Me regresaron mis terrenos el año pasado. Por lo menos, dice él, pude venderlos y pagar la deuda millonaria que tenía con los bancos y con el gobierno y con un montón de gente. Pero Lázaro resucitó. Y él me dijo esta cosa, pero Dios sabe, hermano, y usted es testigo, que ha sido una oración de una vida completa. Una vida completa. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su? Mira, yo les he dicho esto varias veces y quizás ya aburro con esto y perdóneme, pero mi esposa se enfermó hace 10 años, 11 años ya. 11 años de estar enferma. Hemos escuchado de todo. Le han dicho de todo. Y bueno, yo les he contado a ustedes que la han ungido con todo, ¿verdad? Aceite de todo. Hasta 3 en 1 le han puesto. De todo. Nosotros le seguimos pidiendo a Dios un milagro. Le seguimos pidiendo a Dios un milagro. Ya pasaron 11 años. Y ha sido una oración de todos los días. De todos los días. De todos los días. Mi hijo Timmy, que tiene 10 años, él nunca ha visto caminar a su mamá. Y cuando ponemos los videos viejos, y mira a Miriam dando clase en la escuela dominical, hace poco estábamos viendo un video, hace un rato ya, y él vio que la mamá estaba dando clase, y dijo, ¡y mi mami caminaba! Porque él no sabía, él nunca la ha visto caminar a su mamá. Son cosas difíciles que toda la familia, obviamente, juntos hemos sufrido, y que si no fuera por la fortaleza de Dios, hermano, quién sabe, la verdad que quién sabe dónde estuviéramos todos nosotros. Pero nosotros todos los días oramos, todos los días, Señor, haz el milagro, Señor, haz el milagro, Señor, haz el milagro, que un día podamos verla ella caminar otra vez. ¿Cómo? A mí no me interesa cómo, porque esa es cosa de él. ¿De qué manera? No lo sé, él sabe cómo. Y todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, 10, 11 años ya. ¿Y cuánto vamos a seguir orando? Hasta que el Señor haga el milagro. Y nos preguntamos 500 cosas. ¿Y será que es la voluntad? ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios? Claro que es la voluntad del Señor. Pero ahí estamos todos los días pidiendo, clamando. Ahora, usted puede pedir cuando Dios le va a contestar en su tiempo. Es el tiempo de Dios, no el suyo, no el mío. No el de ella, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Y algunas veces, bueno, siempre yo a Dios en mis oraciones nunca le digo que me haga las cargas más pequeñas. Él sabe, porque cada vez nos echamos cargas más grandes encima. Lo que le pedimos es fuerza para llevar las que tenemos, mano. Fuerza para llevar las que tenemos. Porque todos los días, quieras o no, una carga más y otra carga más y otra carga más. Bueno, si tú quieres que carguemos todo este montón de cosas, por lo menos danos fuerzas para salir adelante, que es lo que nosotros necesitamos. Ahora, yo no sé cuál es su petición. Yo no sé cuál es su problema. Yo no sé qué es con lo que usted batalla. No lo sé. Pero aquí tenemos en la palabra del Señor. A veces, hermano, mucha gente comienza a pedir y a pedir y a pedir y se desaniman. Y lo peor que un cristiano puede hacer es apartarse de los caminos de Dios. Eso es lo peor que puede hacer. Es que a mí Dios no me contesta. Es que a mí Dios no me hizo el milagro. Yo no sé por qué Dios permitió que me pasara lo que me pasó a mí. Es que yo no sé por qué. Es que yo no sé por qué. Nosotros no estamos para andarle preguntando a Dios por qué. Estamos aquí para adorar su nombre eternamente y para siempre. Las demás, mire, hermano, las cosas pasan, Dios permite que pasen, algo bueno saldrán de ellas. Algo bueno, usted siga adelante, usted siga confiando, siga pidiendo. A su tiempo segaremos, dice la palabra, si no desmayamos. ¿Se da cuenta? A su tiempo vamos a segar, pero si no desmayamos. Hay personas que van caminando, y van caminando bien, y van caminando bien, y la cosa va caminando. De repente un pequeño desánimo, se apartan, se termina de arruinar la cosa, mi hermano. Se termina de arruinar. Mire, yo he conocido parejas que han venido a los caminos del Señor por dificultades grandes. Mire, si yo le contara lo que he visto en tantos años. Si yo le contara lo que he visto en tantos años. Pero parejas que le han traído al Señor las cenizas nada más. Parejas que le han traído a Dios ya cuando se quebró un plato o se quebró algo de cristal y que usted anda buscando los pedacitos por todos lados y los pone y ya no hay nada. Y se las traga a Dios. Mira, Señor, esto es lo único que ha quedado de nuestro matrimonio. Y Dios es especialista en hacer las cosas nuevas. Y las pone juntitas y las pone bonitas y las limpia. Y de repente se mira el cristal como si nunca hubiera pasado nada. Pero cuando esa pareja comienza a prosperar y las cosas le comienzan a ir bien, y ya su casita, y ya buen trabajo, y que los niños, y esto, y todo bien bonito, y el domingo, es que fíjense que teníamos una fiestecita. Y nos fuimos a celebrar la fiestecita. Le reventamos la piñata a una niñita. ¿Y Dios qué? ¿Y aquel que te hizo el milagro qué? ¿Y aquel que te puso el cristal justo, qué lo hiciste? ¿Y aquel que tomó la ceniza y volvió a reconstruir tu matrimonio? ¿Dónde está? Ese es el problema de tanta gente, hermano. Mire, en esta iglesia nosotros no cupiéramos. ¿Así se dice? Cabiéramos, no, ¿verdad? Es que así dice Timmy. No cupiéramos aquí. Si cada persona verdaderamente mostrara su gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, aquí no cupiéramos. Aquí no cupiéramos. Pero hay tanta gente ingrata que ponen mil cosas antes que Dios. Dios cuando les sobra tiempo. Si es que les sobra tiempo. De lo contrario, Dios no es importante para ahí. Hay cosas mucho más importantes. Y hay gente que sí, hay personas aquí que han viajado una hora para estar aquí día miércoles. Y el día viernes van a estar en una casa de oración. Y el día sábado siempre vienen por aquí para alguna actividad. Y el domingo vienen temprano y se quedan todo el día acá. Y mucha gente dice, ay, yo no entiendo eso. Es que eso de pasar metido en iglesia. Y no dice la palabra que si vivimos para Él, vivimos. Y que si morimos para Él, morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y no para eso nos ha salvado el Señor. Si no hay nada más importante que el Evangelio y que Dios, nada. Más importante que el Evangelio, nada. Ni los hijos, ni los padres, ni la familia, nada más importante que Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él te los dio. Él te los dio. Y esa es una cosa interesantísima. Aquí 20 años esperando. Yo pienso que David, cuando andaba huyendo en el desierto, ¿cuántas veces quizás? Si el Espíritu de Dios, siendo tan bondadoso, no escribió las cosas que David pensó, porque hubo un tiempo de silencio donde David no escribió nada. ¿Cuántas veces David quizás volvió los ojos al cielo y le reclamó a Dios y le dijo, pero Señor, y no que me echaron un poco de aceite en la cabeza, pues? ¿Te acordás cuando vino aquel profeta delante de la casa que me mandaron a traer cuando andaba yo con las cabras y con las ovejas? Y tan pronto entré, el hombre me echó un poco de aceite en la cabeza diciendo que me estaba ungiendo. Y mira dónde ando ahora, huyendo en el desierto porque me quieren matar. ¿Cuántas veces no habrá reclamado David a Dios? Pero 20 años más tarde, ahora se cumple y hay fiesta en toda la nación. No toda, vamos a hablar de eso más adelante. Pero hoy hay fiesta acá. Ahora fíjate lo que dice el versículo 4, y esto es lindo también. Entonces se fue David, estamos en 1 Crónicas 11:4. Entonces se fue David con todo Israel, ¿a dónde? A Jerusalén, abusados con esa palabrita de Jerusalén, iglesia. Porque David hizo de Jerusalén lo que Jerusalén es verdaderamente. Mire usted. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mire lo que le dijeron y a quién se lo dijeron. Ahí viene David con todo su ejército. Aquí no va a entrar ese hombre. Bueno, dijo David. Y luego mire el mismo versículo, dice, mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. David había dicho, el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarabia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. ¿Cuál? Jerusalén. La ciudad de David. Y edificó la ciudad, oiga usted, alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo. Y Jehová de los ejércitos estaba con él hasta este día. Usted llega a Jerusalén y usted puede subir a lo que se conoce como la fortaleza de David. Jerusalén se llama Sion, es lo mismo. La ciudad de Sion. La ciudad de David es lo mismo que Jerusalén. Y Dios, como dicen algunos autores y escritores, tiene un capricho. Es un capricho por la ciudad de Jerusalén, mi querido y amado hermano. Y déjeme decirle algo. La Biblia nos habla acerca de Jerusalén muchísimo, usted lo sabe. Nos pide que oremos por la paz de Jerusalén. Dice que sean prosperados aquellos que oran por la paz de Jerusalén. Hace poco, yo tenía una conversación con un pastor aquí en la iglesia, donde yo le hablaba, porque aquí entre nos, ¿ok? No le voy a contar a nadie. Ah, no le cuento a nadie. Pero mire, resulta que a la iglesia canadiense están viniendo unas personas que son del Líbano. ¿Ok? Viniendo a escuchar los cultos. Y un día de estos teníamos aquí la bandera de Israel. Y estos señores, claro, como ellos han estado en la casa de refugio, entonces, por gratitud, vienen a escuchar el culto. Pero cuando ellos venían entrando y vieron la bandera de Israel puesta aquí, dijeron, ahí no entramos. Y le dijeron, ¿por qué? Y dice, porque donde quiera que está la bandera de Israel, quiere decir que ese es territorio israelí. Y dijo, ¿y por qué tienen ustedes esa bandera ahí en ese lugar? Esa bandera no tiene por qué estar ahí. Entonces el pastor le explicó, le dijo que mira, esa bandera no la hemos puesto nosotros, la pusieron los hispanos, ellos son los que andan con esas ondas. Pero entonces él no entró, dijo no, nosotros ahí no entramos. Y bueno, entramos en ciertas conversaciones y discusiones y yo le digo al pastor, ¿y usted qué piensa? Bueno, dice, es que para mí Israel es como cualquier otro país. Jerusalén es como cualquier otra ciudad del mundo. Eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que dice la escritura. Yo le digo, nosotros oramos por la paz de Jerusalén. Y él me dice, nosotros oramos por la paz del mundo. Sí, pero el versículo no dice, sean prosperados los que oran por la paz del mundo. Dice, sean prosperados los que oran por Jerusalén, claramente. ¿Por qué? Porque es la ciudad del gran rey. Es el lugar que Dios escogió para poner su templo. Mire, hermano, ahora que estuve en España, yo anduve buscando, ay, mucho gusto, estuve buscando a un misionero árabe convertido al Evangelio para un congreso misionero nuestro. Se me ha metido esa onda que quiero que venga, digamos, un sirio, ¿verdad? Una persona de Egipto, una persona de Arabia Saudita, de Irán, de Irak, donde quiera, del mundo árabe, musulmán, convertido al Evangelio. Entonces tuve la oportunidad de conocer de unas dos, tres personas. Y luego le hice la pregunta, le digo, ahora yo quiero saber cuál es el punto de vista escatológico de esta persona convertida al Evangelio con relación a Israel. No lo quieren, hermano. Y yo no creo que una persona pueda amar a Jesucristo y odiar Israel. No se puede. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La conversión tiene que ser total, tiene que ser absoluta. Usted no puede convertirse al Evangelio y decir, yo me convierto al Evangelio, pero mira, mire, de esos judíos no me hablen, por favor. Porque ellos son tan malos como yo no estoy defendiéndolos a ellos ni cosas por el estilo. Lo que estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia categóricamente nos habla de Jerusalén. Y aquí tenemos, es el capricho de Dios. Así como es el capricho de Dios, y no podemos meternos en eso, de que Dios haya dicho que David era el hombre conforme a su corazón. Cámbielo. Le dijo a Israel que era la niña de sus ojos. Cámbielo. Dijo que había hecho un pacto perpetuo con la ciudad santa. Cámbielo. Usted llega a Israel, hermano, y se da cuenta, es una cosa increíble. Pero es una cosa increíble. Mire, yo le comentaba a unos hermanos, ya no sé ni a quién, ni cuándo, ni dónde. Pero yo le decía a los hermanos, mire, usted está en Eilat, por ejemplo, que Eilat es la frontera entre Israel y Egipto. Usted está del lado de Israel, hermano, todo es verde. Todo es verde. ¿Sabe usted que las flores, Israel es de los más grandes exportadores de flores, hermano? Y es el desierto. De los más grandes exportadores de cítricos. Y es el desierto. Toda esa ingeniería por goteo, ellos la inventaron. Ellos saben cuántas gotas necesita una rosa para germinar. Ellos saben. Nosotros echamos el balde de agua todos los días, ¿verdad? Ellos saben, pues, como es desierto y no hay agua, ellos saben cuántas gotas necesita cada cítrico. Son los únicos que han podido, hermano, esto es una locura. Son los únicos que han podido mostrar la forma de una fruta con el sabor a otra. Israel. Le estoy diciendo, es una cosa increíble. Usted llega ahí y es sembrado, siete. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el desierto florecerá. Y otra cosa más, cuando los enemigos de Israel comienzan a hacer la paz con Israel, ellos comienzan a florecer también. Usted pasa la frontera de Eilat para entrar a Egipto, para poder ir al monte Sinaí o luego caminar hacia las pirámides. Ir hacia las pirámides. Entonces, usted tan pronto pasa la frontera, hermano, es un desierto, una aridez bárbara. Y con todo respeto, ¿sabes? Porque sé que estamos por internet y no queremos ofender a nadie, pero le digo, tan pronto usted pasa la frontera para entrar a Egipto, hermano, usted no puede pero ni sacar un pan para comer porque le caen 20, 25 niños queriendo arrebatar el pan de la mano. Y eso lo ve usted tan pronto pasa la frontera. Una vez usted regresa a Israel, vuelve a ver las cosas de una manera distinta. Usted dirá, ¿y por qué? Pues, y yo qué sé, pues. Vuelvo a repetir, ese es el capricho de Dios. Este es el lugar del que estamos hablando aquí. David dijo, este va a ser mi reino. Aquí voy a levantar yo mi reinado. Es por eso que él levantó su casa. Y después que había levantado su casa, dijo, bueno, no es posible que solo yo tenga casa aquí. Le voy a levantar casa también a Dios. Y Dios le dijo a David, no, David, tú no. Has derramado mucha sangre. Y si tú me construyes casa, la gente va a decir que esta es casa de sangre. Entonces no, vamos a dejar que sea tu hijo Salomón el que me construya templo en este lugar. ¿Dónde? Jerusalén. El templo de Jerusalén. Construido por Salomón. Templo de la cosa más maravillosa que la gente pudo imaginarse. Destruido varias veces. Levantado por Herodes. Y ahora que solo han quedado ciertos vestigios nada más, que es donde se encuentra el Domo de la Roca, del cual hemos hablado en otras oportunidades. El Domo de la Roca, que lo levantó un califa, y es parte de los árabes, y ahí no se puede levantar el templo. ¿Por qué? Porque pertenece a los árabes. El día que Israel quiera hacer algo, ese día comienza la Tercera Guerra Mundial en ese lugar. Son caprichos de Dios, pero esto es exactamente lo que David hizo. Ahora es ungido como rey, ahora Dios le comienza a dar forma al plan profético divino. Vamos a orar, demos gracias a nuestro Señor. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las lecciones que aprendemos en la vida de este siervo tuyo. ungido por tu Santo Espíritu para llevar adelante un ministerio tan especial. David, el mejor rey que Israel haya conocido. Permite que nuestras almas puedan ser bendecidas por medio de la vida de este hombre al que tú amaste tanto.
El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.